ahora abriendo nuestra tertulia, tertulia de miércoles, tertulia con Alejandro Ferreiro, buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Gabriel Papa, ¿tú cómo andas?
Buen día, ¿bien? Todo bien.
Y Fernando Fiña.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, ¿con frío o no? ¿O ya se fue el frío?
Oh, acá está lindo, ¿eh?
No, afuera. ¿Cómo se encontraron las calles?
Además sospecho que apenas empecemos a hablar nos vamos a calentar, o sea que...
¿Sí? ¿Con este tema, con el primer tema también?
Ah. A ver.
Segmento de la banda de sonido de la película Whisky, la segunda de Pablo Stoll y Juan Pablo Revela, los directores de 25 Watts. Whisky, la película que acaba de estrenarse en Montevideo después de meses de expectativa y que el fin de semana pasado batió récords de venta de entradas, se ubicó primera en la taquilla. Una película que ha generado elogios y que también ha dado lugar para el debate. Hemos hablado de Whisky en distintos espacios de la programación del espectador en los últimos tiempos. Seguramente habrá tiempo para seguir haciéndolo en el futuro. Pero hoy queríamos tener una primera charla acá, una primera consideración en la tertulia. Todos la vieron, ¿no?
Todos la vimos. Bueno, ya arranco.
A ver. Todos son cinéfilos, además. ¿Cómo es eso? No fue un deber especial, casi que lo tenían previsto en su
agenda. Sí, señor. Whisky es una película que está bien hecha formalmente. Es decir, técnicamente es una película presentable en cualquier sala cinematográfica del mundo. Lo que ya siento decir, es decir, supera los estándares mínimos. Buen color, buena fotografía, buena iluminación. Es decir, no tiene errores formales. Es un punto muy alto este, eso ya es mucho. En segundo lugar, integra esa línea que muy representativa, muy bien representada por Historias Mínimas, la película argentina, esas pequeñas historias que dan idea de un cierto ambiente, con un juego de pocos personajes pero muy intenso, digo, con un sobre un tema trivial, me parece muy bueno. El cine uruguayo había pecado hasta ahora, en general, hasta hace unos pocos años, de esa tendencia a hacer la gran película que contuviera todo lo que Uruguay tiene. Vimos películas que tenían a Onetti, el suicidio de Brun, ocho cosas distintas para Maracaná, digo, para que no faltara nada. Bueno, creo que eso es un grave error, ¿no? Igual que en la literatura, digo, a veces de una pequeña historia, de un personaje, a veces menudo, se pueden sacar inferencias de carácter universal. O sea que desde ese punto de vista, creo que Whisky está muy bien. Digo, busca relatar una pequeña historia y lo hace solventemente, lo hace eficientemente, manteniendo el interés del espectador, que no es poca cosa, ¿no? Y creo que es un paso más en el para este equipo de 25 watts. A mí me gustó más 25 watts, porque tiene otra cosa. 25 watts me pareció más espontánea, más fresca, un pedazo más de la realidad juvenil, quizás más de la realidad del Uruguay que esta película. Pero digo, de todas maneras, marca, confirma que aquí hay un grupo de gente en la que el Uruguay puede confiar y apostar en el futuro. Eso yo diría en general es a favor. Después, para la segunda intervención me reservo algunos comentarios, algunas observaciones que tengo en la película.
Seguimos. Gabriel, tú también la viste.
Sí, la vi anoche. Había bastante gente en el cine, allá en Portones. Me gustó, por cierto. Claro, yo creo que es como esta historia de pintar, no sé bien el aforismo, pintar la aldea para describir el mundo.
Escribe tu aldea, describirás el mundo.
Ahí es. Machado. De alguna manera, a partir de situaciones que son de historias, pequeñas historias, como decía Mercader, y historias muy vinculadas a la situación uruguaya, la persona, la familia que se desmiembra de alguna manera, el hermano que se va... Y de alguna manera es exitoso respecto del que se queda y encara su trabajo y sus problemas familiares, en fin, un montón de temas que se van dando y llevan a la reflexión. Están bien tratados.
¿Es una comedia? ¿Es un drama? Esa es una de las preguntas, ¿no?
Sí, es una buena pregunta, no tengo
ni una cosa ni la otra, diría, ¿no? Podría decir un melodrama liviano.
Yo creo que es un drama, ¿sí? Y es un buen drama, yo creo que es una buena película, recomendable, y creo que es una película uruguaya que deja bien al país. Creo que los actores fueron muy bien elegidos. En algún sentido leí que parecía una obra escrita para esos tres actores, y realmente es así, porque cuesta mucho imaginar a estos tres actores en una vida real diferente a la que allí desarrollan. Cosa que siempre, por lo menos desde temprana edad, me impresionó. Es decir, cuando un actor uno lo identifica con ese personaje, sí, que lo actuó, lo desarrolló,
sí, sí,
muy bueno, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es para elogiar. Creo además...
Estás hablando de Andrés Pasos, Jorge Bolani y Mirella Pascual, ¿verdad?
Exactamente.
Son los tres protagonistas.
Sobre todo porque hay poco diálogo hablado. Pero hay un diálogo de gestos y de expresiones que es bien interesante. Hay algunos... Yo anoto dos pasajes. Para no contar tampoco la película y menos el final, por supuesto.
Está contada ya.
El pasaje de la disputa en el juego de tejo que tienen los dos hermanos es el primer, hay un primer acercamiento con Marta, con la empleada de la casa de medias, tomándole la mano, ahí hay una duda, pero además es la única.
Sí, recordemos que el personaje de Andrés Pasos, ante la llegada del exterior de su hermano, Jorge Bolani, finge estar casado con Mirella Pascual, que es, digamos, la capataza de la pequeña fábrica de medias que Andrés Pasos tiene.
Exactamente. ¿No? Y allí Pasos es el único momento que sonríe cuando puede, sobre su hermano, que no lo había acompañado a cuidar a su madre, etcétera. No hay ningún reproche en la película, pero hay una sensación de no querer demostrar al hermano que es un fracasado, pero también no querer, en algún sentido, preocupar al hermano con su soledad. Es una contradicción, viendo una relación afectiva muy interesante. Es la única escena donde se ríe porque en algún sentido le ganó algo al hermano. Uh-huh. Y
la fábrica de medias de Pasos es una fábrica muy venida a menos.
Es una gran protagonista, hay que decirlo, ¿no? Digo, creo que uno de los grandes hallazgos de la película es esa fábrica de medias. Digo, esa pequeña fábrica.
El hermano, por tradición familiar, se dedica a lo mismo, pero en Brasil, y por lo visto le va mucho mejor.
Sí, por lo visto.
Le
va mucho mejor.
Es un poco chanta.
Es una especie de, en el país de los siglos, el tuerto rey. Una cosa así me dio la impresión. Y tengo la sensación que la actriz, que representa muy bien ese personaje, tiene un mundo interior, ese romanticismo con el tema de Leonardo Fabio, en fin, esas miradas, son propias de una mujer que no es bonita, que ha quedado soltera y sola, porque ahí hay una mezcla de soledad muy grande entre los dos personajes, y sin embargo desarrolla un romanticismo, es decir, es una romántica, es alguien que le gustaría haberse enamorado y
como toda mujer,
realmente, ¿no? Exactamente, pero lo desarrolla de una forma muy interesante. Yo creo que es una película que vale la pena por sus personajes, por cómo estos actores de esta mini historia hacen un cuento, que en definitiva es un cuento de vida. No veo esa grisura, yo asimilo la grisura uruguaya más bien con el bajón del no se puede, ¿verdad? Yo creo que personajes como estos hay en todo el mundo y en todas las sociedades, las desarrolladas y las subdesarrolladas, y tampoco creo que una película uruguaya deba ser un tour turístico que muestre las cosas lindas.
Te metiste en otro de los ángulos de la discusión que quizás convenga explorarlo un poquito más tarde, porque todavía no escuchamos a Alejandro con su primera impresión, ¿verdad?
Sí, yo, algunos temas puntuales de lo que se dijo acá. Decía Fernando, está tan contada la película, ¿no? O Mercadero, Antonio, pero en realidad no importa eso. Uno podría contar toda la película y no le quita al que la va a ver la experiencia de verla casi como una situación realmente virgen frente a lo que se muestra.
Por el 90-20-810 viene como un grito desesperado de Andrea de Paso Merino, que pide por favor que no cuenten la película.
Está bien, es un tema que se reitera cada vez que uno habla de cine, ¿no? Cuando le puedo decir a Andrea que no se está perdiendo nada, que no diga la sinopsis que va a agarrar en un programita
que no cambie de estación.
Y que no cambie de
estación. Prometemos no contar nada.
Pere de Punta Carreta dice lo mismo, que no cuenten la película, que hagan comentarios, pero que no la cuenten.
Bien, por otro lado, se dijo aquí que Mercado dijo que sobre un tema trivial se construye. Yo no creo que sea un tema trivial. Y ese es el interés de esta película. Por otro lado, están muy bien dirigidos los actores, además que parecen ser, están muy bien dirigidos, no parecen actores uruguayos, digamos, no hay casi sobreactuación. Lo cual es un escollo que siempre chocamos los espectadores uruguayos cuando vamos a ver cine uruguayo.
Son actores que en buena medida no tienen experiencia de cine anterior.
Creo que ninguno de ellos.
En el caso de Andrés Pasos me parece claro que no, en el caso de Mirella Pascual también tengo la duda con Jorge Bolani. Sí,
creo que no.
No protagonizó cine ya.
Pero creo que no. Es el mejor por lejos, Jorge Bolani, ¿no?
Jorge Bolani posiblemente sea el mejor actor uruguayo. Es un atrevimiento de mi parte.
La película es por lejos.
Y otro atrevimiento es que podríamos hablar muchas cosas de las bondades de esta película, ¿no? Cómo construyen con silencio, que es lo que necesitan esos personajes, se dice más con el silencio, cómo quedan varios nudos planteados por la película sin desatar, y que es a propósito, para que nosotros podamos terminarla, la película de nuestras casas, me parece que ese es el mayor mérito.
Y la película va desperdigando preguntas
continuamente
que quedan para que el espectador las elabore después, ¿no?
Hasta el final es una gran pregunta, pero como tema final para terminar esta primera participación, me parece que 25 Watts era la mejor película que se había hecho en el Uruguay hasta que se hizo 25 Watts. Y esta es ahora la primera. Dos personas que tienen menos de 30 años colocan en 110 películas que tiene este país las dos mejores, sin ningún tipo de duda. Me parece a mí, porque el tratamiento formal, por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, por cómo dicen los actores, con cómo están cuidados los detalles, con cómo se filma, por cómo se encuadra, por las preguntas que dejan y por lo que además logran de parte del público, que es la asistencia al cine.
Sí, Roberto de Villa Dolores dice: lo mejor de la película es todo lo que no se dice, lo que se dice con gestos.
Exactamente.
Ahora la mano vino de elogio, pero algunos de ustedes dejaban de entrever que también tenían reparos. Por ejemplo, Mercader, ¿por qué lado?
No, una primera aclaración. Creo que el propósito de una película del cine no es dejar bien a un país o reflejar a una sociedad positivamente o venderla turísticamente. Parece que eso tiene que quedar claro. Ni Revela, ni Stoll, ni los que están en este grupo han intentado hacer cine político. Esta película no es aparte, aquí no hay mensaje, es decir, no se pretende que haya un mensaje, un compromiso militante de ninguna especie. Aquí se cuenta y se cuenta bien, como es en general el cine, ¿no? Y no con esto descarto las posibilidades de cine militante, pero ese no es un cine militante, o sea que no hay que juzgarlo de ese punto.
No es un cine militante, pero es un cine que habla del país también.
Se compromete con la realidad.
Muy bien, habla del país, porque de algún modo está mostrando un Uruguay a medias, ¿no?
Muestra,
un Uruguay que tiene enormes dificultades para funcionar, o donde casi todo anda mal, ¿no?
Una metáfora, el auto que no enciende, ¿no?
El auto,
el hombre todo lo iba a aprender el auto y el auto no le trae.
La cortina de...
Ya estaba en la película de 25 Watts, el auto que no enciende.
Exacto, sí. Hay una cantidad de cosas que son nuestras, que a veces, yo diría, esas son cosas que nos nublan un poco el juicio y la comprensión de la película. Cuando una película es sobre un tema tan nuestro, nos fijamos tanto en los detalles, el almanaque que está colgado, el tipo de madera que hay, cómo es el ascensor, si la calle es la calle Rincón o la calle Colón. Nos fijamos tanto en eso que a veces nos perdemos un poco el fondo de la película. Por eso hay que tener un poco de cuidado con ese tema de que muchas cosas de la película no están dichas. Es verdad, muchas cosas no están dichas. Para mí, excesivamente. Creo que la película a veces es demasiado sobria o demasiado escueta. Se juega demasiado a los gestos, se juega demasiado al mensaje que uno pueda entender. Requiere, digamos, un trabajo, si se quiere, de parte del espectador. Creo que aquí el que mejor funciona, sin duda, es Bolani. Después creo que ella está muy bien. Y creo que lo de Andrés Pasos está bien, aunque es muy reiterativa en muchos gestos. Uno al final no logra desentrañar bajo esa máscara de disgusto o desinterés, que es lo que hay. Es casi uniforme a lo largo de toda la película.
Es una vida gastada, da la impresión.
Una vida gastada, pero da la impresión que hasta el exceso, ¿no?
Sí, es una vida a medias.
Sí, es una vida gastada, pero también es una vida gastada de la de la capataza, digamos, ¿no? De la de Marta, porque ese es otro tema, ¿no? El tema de alguna manera, no sé, de la pobreza humana, de cómo el entorno y cómo lo que uno va construyendo con su vida, con sus relaciones, la diversidad, la profundidad o no que tengan de relaciones con el prójimo, determina la riqueza o la pobreza del ser humano, ¿no?
Sí, yo creo que también el escenario, el ambiente fue bien elegido. También digo que aún en esos talleres y aún en medio de esa humildad, también podría haber gente realizada, felizmente casada, con sus hijos, en fin. ¿A qué me quiero referir? No necesariamente las chicas que trabajan, que dan esa frescura, que quieren escuchar la radio, en fin, y demás. Yo soy cuidadoso en cuanto a asimilar necesariamente el ambiente en el que se desarrolla, necesariamente con las consecuencias de vida, naturalmente que tienen influencia, pero no necesariamente.
No me refería al ambiente,
sino... El Mercader apoyo que no es una película militante. Yo diría que dice realidades, pero no es un panfleto, porque Lo que ha sucedido a veces con este tipo de esfuerzos uruguayos que terminan en un círculo intelectual o pseudointelectual, encasillándose, que al final termina siendo un panfleto cuyo mensaje es tan directo que pierde o genera esa aviso fritas.
Pero a ver, otra pregunta que yo he escuchado, o otro cuestionamiento que he escuchado es, pero che, qué pena, justo una película que va a tener la difusión que va a tener Whisky, porque por lo visto se le ha garantizado un esquema de distribución muy amplio en el mundo, y bueno, que ya ha tenido el espaldarazo de estos premios que obtuvo en el Festival de Cannes, justo viene a mostrar un Uruguay tan chato, ¿no? Un Uruguay tan mediocre, un Uruguay decadente, porque no es solo la fábrica que no anda y esos personajes grises.
Y eso es cierto.
Todo, ¿no? El hecho de que cuando se elige un balneario, se elige Piriápolis en invierno, con todo cerrado y mostrando
la cantina hotel sin nadie.
Casas o habitaciones de hotel que no están en las mejores condiciones.
¿Pero así es el Uruguay o así también somos los uruguayos? Porque es una pregunta, ¿verdad?
No, es que así también somos, o sea, es parte del Uruguay, es parte constitutiva del Uruguay y parte importante.
Sí, la elección de los dos, hay dos escenarios creo que muy relevantes, la fábrica de medias, repito, un gran hallazgo de la película, esos cuatro pies artificiales.
Sabes que la fábrica de medias no solamente es un hallazgo, es el puntapié inicial de esa película. A partir de eso crece la historia.
Es el origen.
A partir de la historia familiar de uno de los integrantes del equipo.
Está muy bien, digo, la fábrica de medias, y creo que el segundo gran hallazgo de escena es el Argentino Hotel. Argentino Hotel, que yo creo que mostrado al mundo hoy, la gente dirá, ¿esto dónde es? Allá en República Checa, Marienbad, porque parece un país del este europeo. Que ahí quizás es donde yo le hago alguna observación, es que la cámara se detiene quizás demasiado en esos objetos, en esa estructura. Por ejemplo, hay una toma de Mirella, de la protagonista que sale de la habitación y recorre un largo pasillo del Argentino Hotel con ese estilo medio art déco.
Es una toma que dura casi un minuto.
Dura un minuto. Digo, uno dice, bueno, en beneficio del espectador, por favor, comprendemos la soledad de la mujer.
ya la entendimos.
Con 20 segundos la entendemos, no precisamos 40 segundos de esa caminata, ¿no? Bueno, ahí es donde se le va un poco la mano.
Bueno, los realizadores dicen que con esa edición realizada de esa manera, en esa escena, bueno, lo que quisieron fue marcar su personalidad, ¿verdad? Su huella.
O si hubiera dudas.
Sí, yo, el hecho de que las cámaras no se muevan, es también un hallazgo para contar esta historia donde la vida de la gente parece no moverse, ser muy rutinario, está muy marcado. Los detalles me parecen increíbles, la cantidad de detalles que hay, si uno la ve por segunda vez se la reflexiona mucho, se va a sorprender de todas las cosas que parece estar muy bien atadas. No estoy de acuerdo que el trabajo del espectador sea malo, al contrario, me gusta eso de que nos dé el trabajo, que no subestime al espectador. Y con respecto a la militancia, yo creo que es una película militante. Quizás no con la militancia que uno está asociado que uno tiene asociada a lo partidario, a lo panfletario, pero hay que saber que los chiquitines de 25 watts, los protagonistas de 25 watts, salvando la distancia de Hender, que aparece como un porteño teñido y recién casado, todos aparecen en la película.
Daniel
Hender, que además ganó también en Berlín un premio electoral.
Sí, es actor uruguayo que ahora está triunfando sobre todo en Argentina.
En Abrazo Partido, ¿no?
En Abrazo Partido.
Y que empezó con 25 watts.
Sí, y antes, ¿no? Yo había trabajado antes también incluso en Argentina. Pero lo cierto es que me parece que de alguna manera los personajes de 25 watts están todos aquí, todos consiguieron algún trabajo, todos crecieron un poco. Me parece que la militancia consiste en que es la visión coherente y sostenida en el tiempo de gente de esa edad que no pretende hacer, y esto es un error, me parece, pensar que esto es una metáfora del Uruguay, es un error. Para mí no es una metáfora del Uruguay. Es una historia contada con gente del Uruguay que vive en un país como Uruguay y con una ciudad y un mundo uruguayo que es así. Vamos a aceptarlo. El Argentino Hotel no fue, no le dijeron a la gente, váyanse que vamos a filmar, ni rompan las luces que funcionan mal. Es así.
Sí, sí.
Quizás por cercanía uno está acostumbrado a eso y no lo ve.
Sí, pero es así. Es parte de Uruguay y también es parte de tantos otros países y de tantas otras realidades humanas y por eso seguramente tiene atractivo. Ahora, yo en dos minutos digo, a mí lo que más me entusiasma es que se haga cine de calidad, y eso me lleva a mi preocupación permanente, que son las políticas públicas que existan o que no existen en promoción de lo importante que es que cada país tenga sus realizadores, sus películas de buena calidad, donde la gente vaya, discuta, reconozca, así como aprecie otras cinematografías. Entonces, las políticas públicas, ¿qué pasa con el FONA? ¿Qué pasa con Ibermedia? qué pasa con el fondo capital, cuántos recursos se le dedica a esto, la potencialidad gigantesca que tiene en términos económicos y en términos también culturales, como estamos diciendo. Todo esto requiere de políticas públicas. De eso me gustaría hablar, que hablemos dos minutos.
Hoy corté una flor, esperando a mi amor. Preciosa la gente pasaba por día, y de cierta flor la ciudad fue iluminada.
Otra de las escenas de Whisky, Jorge Bolani cantando a Leonardo Fabio, en esa escena en la confitería de la Argentina Hotel.
A mí me deja dudas, ¿no?
¿Por qué?
Porque me parece que, está bien, todos conocemos a Jorge. Hay una generación que cantó Leonardo Fabio, hombre talentoso, si los da, y gran director del romance de la 17 de la Francisca y demás. Pero, habiendo tanta buena música en el Uruguay y tantas canciones, ¿por qué poner obsesivamente esta banda con Leonardo Fabio? Quizás porque el actor, quizás, aventuro a decir, porque Jorge Bolani la podía cantar, que es una escena muy, muy, muy buena realmente cuando canta, las escenas de divertidas y logradas de la película, pero habiendo tanta buena música nacional, ¿por qué recurrir a
Antonio, pero tú esa canción la sabes de memoria, acabas de decirlo. Y quizás por eso la pusieron también, porque representa una generación.
Pero también sé muchas uruguayas de memoria que me hubiera gustado ver en la película.
Sabrán que te quiero estar en la tierra, y yo te iré contando tantas cosas.
Cierro con algunos mensajes de los oyentes. Aníbal del Centro, por ejemplo, dice: señalar que la película no tiene mensaje es participar en la mediocridad que la película nos da. Carlos de Carrasco dice: los actores uruguayos hace años que dejaron de ser sobreactuados. Lo de la sobreactuación es a esta altura un mito.
Basta mirar El viaje hacia el mar y En la puta vida y eso sigue existiendo, la sobreactuación.
Ah, o sea que tú discrepas con Carlos.
Por supuesto.
Jorge de Lezica dice: muy buena la película, muy buena. Buena por la fotografía, por el sonido y por mostrar la realidad de esos cientos de talleres que abundan en nuestro país. Digan, por favor, que es muy buena de ver. Insistan con eso, pide Jorge. Seguiremos hablando de Whisky seguramente, porque los uruguayos van a seguir hablando de Whisky durante varias semanas en la medida que la vayan viendo.
¿Y cómo
nos va a sorprender la historia que va a ser esta película en los próximos meses? Creo yo.
Ojalá.
Y queda abierto el tema que proponía Gabriel, que es un subtema a partir de la película, ¿no? El Uruguay y la producción audiovisual.
En perspectiva.
Bueno, la discusión a propósito de Whisky continuó con mensajes de los oyentes y quiero agregar estos dos pese a que estamos pasados de la hora, porque tiene que ver con la discusión sobre la canción de Leonardo Fabio, ¿no? Dice Diana: la canción de Leonardo Fabio está perfectamente elegida. ¿Qué canción hay de hace 40 años, uruguaya y súper romántica desde un punto de vista femenino? No hay. Tenía que tener esas dos condiciones: ser romántica para reflejar la soledad y nostalgia sentimental de Marta, y ser de hace 40 años porque ella se encuentra como detenida en el tiempo, dice esta oyente. Y por otro lado, Inés cuenta la historia, aparentemente, de esa selección. Dice: Stoll, uno de los directores de la película Whisky, eligió la canción de Leonardo Fabio porque creció escuchando a su mamá cantarla. Entonces, como homenaje a su mamá, decidió incluir ese tema.
No es 40 años, es 30 años lo de Leonardo Fabio. 30 años. Y ya en esa época, Zita Rosa cantaba Milonga para una niña, que no deja de ser romántica, ¿no?